Bom, muito obrigado. Vamos dar início com algum atraso, aliás, sendo rigoroso, com bastante atraso, ao segundo painel. Eu começo por agradecer a presença entre nós, à minha esquerda, do Presidente do Conselho Superior do Desporto de Espanha, também Secretário de Estado do Desporto, Miguel Cardenal, e da Subdiretora-Geral para a Alta Competição do Conselho Superior do Desporto de Espanha, Rosa Ortega Prado, que farão as apresentações neste segundo painel antes do debate. Intervirá também, por videoconferência, José Pescoda, que já está a seguir-nos pela internet e que eu cumprimento à distância, com alguns minutos de antecedência antes de o vermos e podermos escutar pessoalmente, e que é o Secretário-Geral da Associação Internacional de Centros de Alto Rendimento e que participará diretamente a partir de Barcelona. As duas primeiras apresentações versarão sobre alto rendimento desportivo, o exemplo espanhol, e a última, de José Pescoda, alto rendimento desportivo, perspectiva internacional. Antes de dar início formalmente a este painel, eu não posso deixar de registar e agradecer, como tinha dito no início, a presença entre nós do seu Secretário de Estado da Juventude e Desporto, o Dr. Alexandre Mestre, que eu muito agradeço pela sua gentileza, pela atenção que tem com a Assembleia e com a nossa Comissão, e também com o Secretário de Estado, seu colega de Espanha, o que justifica a sua presença aqui, e portanto, se nos quiser dirigir umas palavras antes de se ausentar, tem todo o gosto em dar-lhe a palavra, seu Secretário de Estado, muito brevemente.
Do Grupo de Desporto da Assembleia da República de organizar este mesmo evento. Permitam-me aqui uma palavra muito especial para o meu homólogo espanhol, Miguel Cardenal, e também agradecer à Rosa o contributo que nos vai dar aqui hoje. Mando o protocolo que, de facto, o membro do Governo não intervenha neste tipo de iniciativas e, portanto, só posso começar por agradecer ter-me sido dada a palavra, mas também, por força desse mesmo protocolo, vou ser muito, muito breve. Para dizer que isto na vida há várias formas de encararmos os assuntos. Costuma-se sempre dizer que quando se olha para um copo de água meio cheio, podemos dizer que ele está meio cheio, podemos dizer que ele está meio vazio. Em relação ao alto rendimento em geral e em relação aos centros de alto rendimento muito em particular, de facto, o testemunho da prioridade que dei a este tema foi o facto de, alertado para um conjunto de situações, passado pouco tempo de ter tomado posse, como aqui já foi dito, me ter deslocado ao terreno, porque é no terreno que de facto devemos conhecer as coisas, e tenho já neste momento uma profunda noção se, olhando para esta questão, o copo está meio cheio ou o copo está meio vazio. Também tenho noção de que cor é que tem a água que está nesse mesmo copo. Mas não creio que seja o momento para falar desse tema, tenho muito a dizer. Haverá ocasião para o fazer, não é esta ocasião. Estamos também há pouco tempo da realização dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos, temos que nos concentrar, sobretudo, nessa questão. Mas, e por isso também aqui, felicitar já desde já, uma vez mais, boa sorte ao Sr. Presidente do Comitê Olímpico Portugal e ao Sr. Presidente do Comitê Paralímpico Portugal, e agradecer. Fundamentalmente, aproveitava este ensejo para agradecer. Primeiro, para agradecer a todas as federações esportivas e a todas as autarquias que, precisamente em vista de colocarmos nos carris a questão dos centros de alto rendimento, têm colaboraram na feitura do documento que foi aprovado em sede da Fundação do Desporto, e o meu segundo agradecimento vai precisamente para a Fundação do Desporto por ter viabilizado um documento de há muito esperado. E o último agradecimento, naturalmente, vai para a Assembleia da República pela iniciativa. De facto, é muito louvável, como aqui também já foi dito, que se realizem iniciativas desta mesma natureza, que se coloquem a discutir matérias sérias, e haverá mesmo muito mais para dizer. Eu dou só um exemplo, se me permitem. Há uma colega nossa, Miguel, não vou agora aqui dizer o nome, que há uns meses atrás, pouco tempo depois de termos tomado posse, veio a Lisboa e pediu-me para ir ao Jamor, fazer uma visita ao Jamor. Foi uma visita muito rápida e ela ficou praticamente o tempo todo no carro. E no final dizia-me: é lindo, é magnífico. Essa talvez seja a visão do copo meio cheio. Mas, até como publicamente até foi dado conta bastante recentemente, há outros fatores que nos levam a ver, por exemplo, nesse caso em concreto, o copo meio vazio. E penso que todas as nossas meditações sobre estes temas não podem deixar de esquecer o seguinte: tal como no modelo de gestão e financiamento, inexistente até ao presente, não se deve começar pelo telhado, mas sim pela base. E quando, por exemplo, no Jamor diagnosticámos, já tive a oportunidade de o dizer publicamente, 1 milhão e 600 mil euros para 2012 e 2013 de custos para questões urgentes em matéria de proteção da saúde pública e em matéria de resposta imediata para que os utentes tenham acesso às instalações e equipamentos, talvez tenhamos que meditar até que ponto é que aquela visita daquela nossa colega, vista à distância, não a enganou, de alguma maneira. Mas, como diz o Dr. Augusto Baganha, temos estes centros, e é nestes centros que vamos ter que trabalhar. Haverá o momento, terei todo o gosto em fazer uma reflexão profunda sobre o que já foi feito e o que é que tem que ser feito em prol de uma visão otimista que temos que ter para o futuro, mas também realista em relação àquilo que se fez e àquilo que não se fez. Em todo o caso, neste momento, reitero, é momento de dar palavra a quem tem muita experiência nesta matéria e reiterar os agradecimentos que aqui fiz e, uma vez mais, já que falamos de alto rendimento, Miguel, perdoa-me também isto, que amanhã Portugal mostre a nossa valia também no futebol e que nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos também possamos mostrar ao mundo que temos condições para ombrear ao mais alto nível. Muito obrigado.
Bom, muito obrigado. São fechas muito difíceis para um espanhol estar em Portugal e para um português estar na Espanha, por esses dias. Oi, amanhã. Bom, muito obrigado pela vossa presença e dou-lhe de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado e Presidente do Conselho Superior do Desporto de Espanha, Miguel Cardenal, para nos fazer a sua apresentação. Muito obrigado.
Bien, pues, buenas tardes, Secretario de Estado, querido Alexandre, Presidente de la Comisión, Presidente de el grupo de trabajo de deporte dentro de esta comisión, señores diputados, demás autoridades deportivas que están en la sala. Quiero comenzar agradeciendo el honor que nos ha hecho la Asamblea de Portugal invitándonos a participar en esta sesión, que por otra parte está siendo tan interesante, lo veníamos comentando, de conocer los entresijos de una realidad que ya sabíamos que era muy fructífera, que responde a un trabajo muy serio que se está haciendo, como es la del deporte portugués actual. Modestamente venimos a exponer cuál es la realidad de nuestro modelo y compartir experiencias con todos ustedes, como las que ya he tenido la ocasión esta mañana. He firmado un convenio de cooperación con el gobierno portugués en materia de deporte que nos permitirá estrechar aún más los lazos entre estos dos países que somos vecinos y que mantenemos tan buena relación y que pase lo que pase mañana la seguiremos sin duda manteniendo. Yo solo quería decir al respecto que si nuestro deseo es ser campeones de Europa por segunda ocasión, pero si no lo somos, desde luego siempre te quedaría la satisfacción de haber sido eliminados por un equipo tan grande, tan fuerte como es el de Portugal, con unos jugadores tan extraordinarios como los que tiene. Y además, y repito, nuestra ilusión es ganar y llegar hasta la final y conseguirlo, pero si no fuera así, además nos quedaría esa otra pequeña satisfacción de darle una alegría a Eusebio, al que deseo una muy pronta recuperación y que es, yo creo, ya no solo patrimonio del fútbol portugués, sino patrimonio del fútbol europeo, mundial, y por eso podemos también desearles, darles esa alegría. Venimos aquí a hablar de nuestras estructuras e infraestructuras en materia deportiva, pero Respecto de lo primero, es algo en lo que honestamente creo que debo reconocerles que tenemos muy poco que aportar aquí. En materia de organización deportiva, Portugal cuenta con, desde hace tiempo, a mi modesto parecer de jurista dedicado al deporte, con unas leyes modernas, audaces y que nos han servido también a los españoles en muchas ocasiones de fuente de inspiración. Y puedo decir que mi homónimo, el secretario de Estado portugués, es una persona muy conocida y de una reputación muy elevada en España y en Europa en materia de derecho deportivo, como otros juristas portugueses. João Amado, de la Universidad de Coimbra, con el que también he tenido la oportunidad de compartir muchos trabajos y podía seguir con una larga lista. En lo que tiene que ver con las infraestructuras, nuestros centros de alto rendimiento, nuestro modelo, ahora les daremos los detalles. Pero es conocido que hay un intercambio fructífero, están muchos presidentes de federaciones aquí y lo ven. Saludaba antes a una campeona del mundo portuguesa que ha tenido la ocasión de trabajar en Sierra Nevada, de la misma manera que, por ejemplo, el presidente de la Federación Española de Ciclismo me comentaba lo bien que han estado trabajando últimamente en una de las infraestructuras portuguesas que nos han sido relatadas en la anterior presentación. Es muestra de esa magnífica relación de vecindad a la que antes aludía y que estoy seguro de que va a continuar y va a profundizar en ella. Nuestro interés es máximo por muchas de las modalidades deportivas que se trabajan aquí en Portugal. Hemos hablado de fútbol, pero podríamos hablar de fútbol sala, de hockey, de ciclismo, de vela, esgrima. Podría seguir con muchas otras modalidades deportivas que miramos con interés y con las que trabajamos de manera asidua y aprendemos. He venido acompañado de la subdirectora de alta competición del Consejo Superior de Deportes. Hasta hace pocos meses, además, era la responsable de los centros de alto rendimiento que hay en España, a una de esas dos características, lo que es la preparación del deporte del más alto nivel, con una experiencia muy dilatada de muchos años, rigiendo los destinos de todos los centros de alto rendimiento que hay en nuestro país. Y por eso creo que es mejor, sin perjuicio que luego en el coloquio aquellas cuestiones políticas o jurídicas que tengan interés las pueda contestar, no consumir más de nuestra intervención, les dejo con ella. Rosa Ortega, además, hay que recordar que es una gran campeona. Antes de dedicarse a la gestión en el deporte, fue campeona del mundo en su modalidad deportiva y, por tanto, ha recorrido toda la trayectoria desde usuaria de estos centros de alto rendimiento, cliente del sistema de ayuda a los deportistas de alto nivel, a ser ahora quien lo gestiona, y por eso creo que con mucha más precisión que yo les puedo dar los detalles del modelo español, cuando quiera, Rosa.
Muchas gracias. Creo que tendremos que levantarnos para mi presentación. Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de dar una pincelada sobre un amplio abanico de lo que supone el modelo del deporte español. No quiero dejar de presentarlo, he perdido ahora mismo la pantalla, pero no quiero dejar de saludar a Josep Escoda, que a continuación realizará su presentación, que está en el CAR de Sant Cugat y es un querido amigo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que habrá muchísimos conceptos que hemos escuchado esta tarde del modelo portugués que seguro que vamos a poder compartir y que vamos a encontrar muchísimas semejanzas en el modelo tanto de estructura deportiva como de gestión en los centros de alto rendimiento. El modelo del deporte español está, como en tantísimos países, dividido entre el deporte base, detección de talentos, tecnificación y alto nivel. En el Estado español están clarísimamente diferenciadas las competencias que deben asumir el trabajo realizado en todos estos diferentes niveles. Las corporaciones locales son las encargadas de desarrollar el deporte base y el deporte para todos. Las comunidades autónomas son las que ostentan la competencia de la tecnificación deportiva y el Estado español, el Gobierno, dirige el deporte de alto nivel. No obstante, al igual que ocurre, como veremos, en todos los centros de alto rendimiento y centros de tecnificación, estos no son niveles perfectamente definidos y claramente a veces diferenciables. Está claro que las comunidades autónomas tienen que colaborar con el deporte de alto nivel, puesto que muchísimos deportistas de alto nivel se encuentran integrados dentro de las estructuras de las comunidades autónomas, y el Estado español debe también colaborar con las comunidades autónomas y lo hace a través de diversas subvenciones para lograr que los deportistas que están en ese estadio de tecnificación, que es el inmediatamente anterior al deporte de alto nivel, lleguen con éxito y logren sus objetivos y acceder a las selecciones nacionales para competir a nivel internacional. Por tanto, aquí queda reflejada cuáles son los estamentos que colaboran en cada uno de los diferentes niveles. En el alto nivel también tiene su aportación el Comité Olímpico Español, al cual también se subvencionamos desde el Consejo Superior de Deportes para diferentes actuaciones. En el deporte de base, con las comunidades autónomas y las entidades locales, el Consejo Superior de Deportes colabora sobre todo en dos subvenciones dedicadas, una a infraestructuras deportivas. A ver si he tocado algo. Que alguien me ayude.
Lejos.
¿Vale? Sí. Tenemos dos subvenciones a corporaciones locales para infraestructuras deportivas cuando las corporaciones locales solicitan eventos internacionales. Por la competencia que ostenta el Consejo Superior de Deportes a nivel internacional, puede llevar a cabo esta subvención directa a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas para los campeonatos de España en edad escolar. En la detección y tecnificación llevamos a cabo también diferentes subvenciones que son complementarias. Se colabora con las comunidades autónomas dentro de los centros clasificados por el Consejo Superior de Deportes en el área de tecnificación, a ello lo llamamos tecnificación autonómica, y de forma vertical colaboramos con las federaciones españolas en un programa que se llama Programa Nacional de Tecnificación, lo cual hacemos que confluya conjuntamente tanto la labor que realiza la Federación Española como la que hace la comunidad autónoma. Este es el punto en el que intentamos que todos los programas confluyan para que la comunidad autónoma no realice los programas de tecnificación que solamente ellos consideran interesantes, sino que tratamos de hacer que las comunidades autónomas colaboren con las federaciones españolas en los programas de tecnificación que realmente son interesantes para las federaciones españolas. Al final, cada comunidad autónoma en España tiene diferentes niveles también dentro de sus deportistas. Hay algunas que han logrado un alto nivel de tecnificación e incluso de alto nivel deportivo y tienen muchísimos deportistas dentro de nuestras selecciones nacionales, y hay comunidades autónomas que realmente hacen lo que llamamos tecnificación autonómica porque aún no han salido esos deportistas al ámbito internacional. A cada una de ellas intentamos ayudarle en la medida de sus posibilidades y en la medida del nivel que están trabajando con sus deportistas. Pero nuestra continua obsesión es que los deportistas que están en las comunidades autónomas y sobre todo aquellos que se encuentran en los centros de tecnificación que nosotros hemos clasificado desde el Consejo Superior de Deportes se relacionen con las federaciones españolas y que los programas de tecnificación que se hacen en esos centros clasificados sean programas de tecnificación en coordinación con las federaciones españolas para aunar, digamos, el itinerario que el deportista debe seguir hasta el alto nivel. El programa de alto nivel se encuadra dentro de un marco jurídico en la ley del deporte. Las federaciones españolas son entidades privadas y, bueno, los datos generales sobre el alto nivel en España. Tenemos 65 federaciones deportivas españolas. En este año hemos dado de alta dos federaciones deportivas nuevas. La verdad es que en tiempos pasados, cercanos, muchísimas modalidades deportivas primero tienen que conseguir el reconocimiento de modalidad deportiva antes de ser federación, luego llegan a pasar a ser agrupación deportiva y en último lugar a Federación Deportiva Española. Muchas modalidades deportivas han visto en el reconocimiento de Federación Española una solución a sus problemas, sobre todo económicos, y el hecho de poder acceder a una subvención pública. Probablemente en los tiempos en los que estamos en este momento y en el futuro próximo se tranquilizarán esos deseos de consideración de Federación Española, ya que, bueno, por los momentos económicos son complicados. Tenemos un número de más de 3,5 millones de licencias, deportistas de alto nivel, 3.700. Hemos aumentado mucho en los tres últimos años en poder denominar a deportistas de alto nivel, teniendo los mismos criterios mantenidos durante los últimos 4 años, pero los deportistas españoles no solamente en el máximo reconocimiento de podium en campeonatos del mundo o campeonatos de Europa logran este objetivo, sino también estando entre las potencias mundiales y siendo finalistas, con lo cual en muchísimos deportes se ha accedido a este nivel y por ello hemos conseguido en estos últimos años poder designar a muchísimos más deportistas dentro de lo que designamos como deportistas de alto nivel. Y bueno, la subvención del Consejo Superior de Deportes para este año está en algo más de 49 millones de euros, que es un menos 22% de subvención respecto a la del año pasado. Ha sido importante la reducción presupuestaria a las federaciones españolas. Esta es la subvención, digamos, de gasto ordinario de la Federación Española y de su programa de alto nivel. Luego tenemos algunas otras subvenciones de tecnificación, mujer y deporte, algunas ayudas concretas y diferentes para las federaciones, pero realmente la base del mantenimiento de las federaciones españolas se sustentan en esta subvención. Aquí vienen un poco relacionadas la subvención a federaciones españolas, a agrupaciones, subvención al Comité Olímpico Español, que es para la participación de las selecciones españolas en determinadas competiciones internacionales, las ayudas al deportista de alto nivel, premios que otorga el Consejo Superior de Deportes por resultados, ayudas a presidentes de federaciones, a la representación de federaciones internacionales y sedes que se encuentran en nuestro país y a miembros del Comité Ejecutivo Internacional. El deporte federado en España no tendría sentido sin la licencia deportiva. Es la gran base sobre la que las federaciones españolas constituyen a todos sus asociados y estamos en 3,5 millones de licencias estatales. Ha habido un incremento importante en los últimos años. Hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas también tienen su licencia autonómica, que no quiere decir por ello que sea a la vez nacional, sino que en muchísimos casos el deportista consigue la licencia nacional al competir en competiciones estatales y no tiene por qué tenerla previamente. Y bueno, tenemos un número importante de clubes afiliados, los cuales son, hay que resaltar muchísimo la labor que se realiza desde el mundo de los clubes, porque ahora cuando tratemos el tema de los centros de alto rendimiento, centros de tecnificación, también veremos que no están representados ni el deporte profesional, ni muchas veces el deporte que se basa en ligas o profesionales o semiprofesionales, y realmente este deporte, que en el caso de España nos está dando también muchísimas alegrías, los deportes de equipo están sobre todo sustentados en los clubes, que hacen desde luego muy bien su trabajo. El objetivo del deporte español sería lograr mejorar los resultados que obtuvimos en los últimos Juegos de Pekín. Realmente va a ser un reto importante y difícil de superar. Como todos ustedes saben, cada vez que se celebran unos Juegos Olímpicos son más los países que se incorporan al medallero internacional y siempre hasta los pequeños países empiezan a tener algún talento, gran talento, en algunos casos un grandísimo talento que él solo o ella puede llevarse dos o tres medallas y esos países en muchos casos nos superan con creces. Es muy importante dentro de los productos para la mejora de los resultados el poder mantener la financiación del deporte federado. Sin lugar a dudas, en este próximo año deberemos llevarlo a cabo de una forma priorizada y dando especial interés a aquellos deportes que los que obtenemos mejores resultados, que gestionan mejor las federaciones españolas y probablemente intentando que aquellos que pueden tener autofinanciación pues con ella puedan seguir adelante con su actividad. Los centros de alto rendimiento y de tecnificación, en los que ahora entraremos con más detalles, son otro de los productos estrella dentro de la estructura del deporte español. El programa ADO, que sin duda fue la gran revolución del deporte español antes de los Juegos de Barcelona y que se ha podido mantener en el tiempo. Y el último programa que se ha desarrollado dentro del Consejo Superior de Deportes y que es una herramienta muy importante para el presente y el futuro de nuestros deportistas, que es el programa de atención al deportista. En las federaciones españolas, en los últimos años, se realizó una modificación de la orden que regula los procesos electorales y se creó el Código de Buen Gobierno dentro de las federaciones españolas. Nuestro gran reto sigue siendo implantarlo definitivamente. Todas las federaciones españolas asumen este Código de Buen Gobierno, pero realmente necesitamos constatarlo y hacerlo, además, palpable y, si es necesario, reflejarlo como criterio dentro de la subvención que se realizan a las federaciones. Hay que regular aún más los gastos subvencionables que se llevan a cabo dentro de las federaciones españolas. Actualmente existe una subvención priorizada para todas las federaciones, lo que son gastos de actividad de alta competición. En segundo lugar, subvencionamos actividad nacional. En tercer lugar, programas de formación y, por último, gestión federativa. En la medida de lo posible, tratamos que las federaciones españolas se autogestionen, que los gastos de la estructura de la federación sea con gastos, con recursos propios que las federaciones asumen. Y solamente en aquellas federaciones, que suele ocurrir especialmente con las federaciones no olímpicas, tenemos que ayudar en esos gastos de gestión, porque tal vez tener a dos personas contratadas en una federación supone una parte proporcional muy importante de todos los recursos que maneja esa federación. Dentro de la red de centros que hemos comentado, en España tenemos 49 centros clasificados. De esos 49 centros, tenemos solamente tres centros de alto rendimiento que están en Madrid, el centro de alto rendimiento de San Cugat, en Barcelona, y el centro de alto rendimiento de Sierra Nevada, en Sevilla. En Granada, perdón. El resto de centros, tenemos seis centros especializados de alto rendimiento, donde también entrenan deportistas de máximo nivel. Dos de ellos están gestionados por federaciones españolas, que es el centro de vela, que está en Santander, y el centro de tiro olímpico, que está en Granada. El resto de centros en general, tanto el resto de CEAR, que llamamos especializado de alto rendimiento, como el resto de centros de tecnificación deportiva, están todos ellos gestionados y financiados fundamentalmente por las comunidades autónomas. Estas comunidades desarrollan aquí, como hemos comentado anteriormente, el programa de tecnificación de sus especialidades deportivas. Dentro de estos centros, donde viven y entrenan, en la mayoría de los casos, chicos que son menores de edad, que están en un nivel de formación y que todavía no se encuentran en selecciones nacionales. Evidentemente, en estos centros, al igual que ocurre con los programas, la diferencia entre el alto rendimiento y la tecnificación no es fácil de estipular, ya que, por ejemplo, en Galicia, en el centro de tecnificación de Pontevedra, tenemos algunos de nuestros mejores piragüistas y canoístas que asistirán a los próximos Juegos y que, además, son algunos de nuestros mejores medallistas olímpicos. Y en el centro de alto rendimiento de Madrid, en algunos casos necesitamos acoger a deportistas menores de edad, como son en las modalidades de gimnasia, en deportes donde realmente es necesario que el deportista se incorpore muy rápido al equipo nacional para lograr un alto nivel de entrenamiento. un poco parecido en la línea de lo que anteriormente habéis expuesto sobre los centros de alto rendimiento. Nosotros tenemos muy claramente diferenciado cuáles son las características de los centros de alto rendimiento, de los centros especializados de alto rendimiento, centros de tecnificación y centros especializados de tecnificación deportiva. Quizás uno de los mayores valores que tengamos nosotros en nuestra clasificación es tener definido por normativa cuáles son estas características y tener definido por normativa cuáles son los procedimientos de clasificación de los centros. Un centro, para poder optar a esta clasificación del Consejo Superior de Deportes, debe cumplir unos requisitos, debe pasar por una tramitación que nosotros le pedimos, debe tener unos programas que estén bien engrasados con el programa de la Federación Española que le corresponda, y debe ser un centro que aspire a que sus deportistas en última instancia accedan a las selecciones nacionales. No nos sirve de nada tener un centro y subvencionarlo si lo único que consiguen son ser campeones de España, si lo que consiguen es un rendimiento autonómico. Para conseguir, si ese deportista no accede al equipo nacional y posteriormente es parte de la selección que tiene esta federación, no, realmente no sería de interés para nosotros. Igualmente, la posibilidad y el deseo de muchísimas instalaciones que se encuentran en España de acceder a esta clasificación también viene un poco la misma línea que comentaba sobre las federaciones españolas. El Consejo Superior de Deportes tiene una subvención anual a todos los centros clasificados. A los centros clasificados esta subvención les llega por dos líneas, una es en gastos de funcionamiento y otra es en gastos de infraestructura. Podemos financiar ambos capítulos y, por supuesto, todos los centros clasificados concurren anualmente a esta subvención que conforma un apoyo y es una parte de los recursos que el centro obtiene, siendo su mayor financiador la comunidad autónoma, como hemos dicho. En los casos de los centros de tecnificación son las comunidades autónomas quienes los mantienen. El Consejo Superior de Deportes dota de una subvención que lo que hace es dar el plus de calidad que necesita el centro, poner entrenadores de calidad que estén a su vez en coordinación con la Federación Española, poner unos servicios de atención al deportista o unos servicios médicos de alto nivel para que ese centro tenga toda la cobertura necesaria. Y una de las cosas importantes que hemos hecho en los últimos años es obligar a todos estos centros a que tengan medidas de apoyo a la formación de los deportistas. Es muy importante que las comunidades autónomas, que en España son las que tienen la competencia también en educación, consigan que los institutos que se encuentran vinculados con estos deportistas hagan todas las adaptaciones curriculares necesarias para que puedan o bien tener doble sesión de entrenamiento, o que puedan tener una excepcionalidad en la clase de educación física, o que puedan tener una modificación adecuada de exámenes que se adapte a sus necesidades. Toda esta serie de cuestiones que todos sabemos que es tan difícil lograr en el sistema educativo y que son tan necesarias para que el deportista pueda desarrollar adecuadamente su formación. Todas las características, como anteriormente hemos visto en vuestros centros, son servicios de residencia, servicios de instalaciones, pero realmente lo importante de los centros para que el Consejo Superior de Deportes lo clasifique no es su infraestructura, no es el tener una piscina de 50 metros o un pabellón en determinadas condiciones, que lo normal es que lo tenga. Lo importante realmente es que el programa deportivo sea de calidad y esté dando deportistas al equipo nacional. Los tres centros, como comentaba anteriormente, clasificados por el Consejo Superior de Deportes, son el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, de San Cugat y de Sierra Nevada. En los centros tenemos modelos de gestión muy diversos dentro de los centros que tenemos clasificados en el Consejo Superior de Deportes. De estos tres centros, Madrid y Sierra Nevada son centros que el Consejo Superior de Deportes ostenta su titularidad. El Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, la Generalitat de Cataluña es el titular del centro y el Consejo Superior de Deportes subvenciona con un 50% el gasto del centro, ya que en el centro de San Cugat confluyen tanto los deportistas de federaciones españolas como los deportistas de federaciones catalanas. En el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, Sierra Nevada, están gestionados a través de los presupuestos generales del Estado, directamente desde el Consejo Superior de Deportes, y lo que sí tenemos dentro de estos centros y cada vez más son servicios externalizados, servicios de alojamiento, servicios de limpieza, de mantenimiento, restauración, cada vez más. Nosotros llevamos a cabo la gestión, nosotros decidimos qué deportistas van a estos centros, implantamos los criterios que deben cumplir los deportistas. Son las federaciones españolas siempre las que hacen la solicitud para que el deportista venga a nuestro centro, pero luego los servicios que se dan están casi todos ellos contratados con empresas de servicios. Son cada vez menos el personal funcionarios en la mayoría de los casos que van quedando dentro de nuestro centro un poco la dinámica que estamos llevando es la de contratación de servicios que da una mayor agilidad en definitiva al servicio del deportista siempre y cuando consigamos, que para ello hay que estar muy encima, que las empresas de servicio hagan bien su trabajo. Los centros especializados de alto rendimiento, tenemos un centro de atletismo en León, otro de remo y piragüismo en Sevilla, el CEAR de Vela de Santander, de ciclismo en Palma de Mallorca y de tiro olímpico en Granada. Falta uno, que es otro centro de ciclismo que está en Valencia, no lo he puesto porque en estos momentos está un poco en desuso por en la práctica del alto nivel y lo tenemos un poquito en cuarentena porque también tenemos proceso de desclasificación de centros si no cumplen con sus objetivos. Y realmente el trabajo de alto nivel de los centros de la Federación Española de Ciclismo se ha trasladado a Mallorca, a este centro, a velódromo, que realmente cumple unas condiciones técnicas maravillosas. De los centros que vemos aquí nos encontramos con que uno, que es el CEAR de Atletismo de León, es titularidad del Consejo Superior de Deportes. Tenemos dos, el de Sevilla y Palma de Mallorca, que son de las comunidades autónomas, y tenemos dos centros muy especiales, son los únicos que hay en toda la red de centros cuya titularidad es de las federaciones españolas. Tienen centros que gestionan ellos mismos, en definitiva es como si fuesen del propio Consejo Superior de Deportes, porque ellos los gestionan a través de nuestros presupuestos y con los recursos que generan dentro del centro, pero son sobre todo y especialmente el CEAR de Vela, un gran centro donde está reunido todo el equipo español y donde desarrolla la mayor parte de su actividad durante todo el año. Luego los centros de tecnificación y centros especializados de tecnificación deportiva. Dentro de la gestión de estos centros también hay una multitud de diferencias. Hay centros que están gestionados directamente por la comunidad autónoma, como es el caso de la mayoría de los centros de tecnificación. Muchos de ellos tienen un gran número de deportistas, en torno a 100 deportistas viviendo con residencia. Algunos de ellos también, al igual que ocurre en el centro de Madrid y en el de San Cugat, también tienen centro de estudios integrado dentro del propio centro de tecnificación. Y los centros especializados de tecnificación deportiva, sin embargo, casi todas las comunidades autónomas derivan la gestión hacia la federación autonómica de ese deporte. Es de una sola modalidad deportiva y lo suelen hacer a través de su federación autonómica. Los centros especializados son muchísimo más pequeñitos en volumen de deportistas, pero suelen ser una gran fuente de entrenamiento. Suelen suceder como ocurre, yo creo que en todos los lugares del mundo donde un técnico ha dedicado su vida a una modalidad deportiva y ha conseguido tener un grupo de entrenamiento, muchas veces es complicado trasladar a todo ese grupo a un centro de alto rendimiento porque ni cabría ni podríamos mantenerlos absolutamente a todos y realmente son muy necesarios para que el deporte pueda trabajar allí donde lo necesita, como ocurre en el caso de la nieve, como ocurre en el caso de deportes de agua, donde realmente es difícil llevarlo a otro lugar o incluso simplemente porque allí se origina la fuente y la promoción de ese deporte. Nos ocurre en algún centro, como por ejemplo uno muy específico que tenemos de trampolín en Albacete, en la ciudad de Albacete, donde se ha generado un grupo de entrenamiento importantísimo. En el último campeonato de Europa Junior ha quedado campeón un gimnasta de esta modalidad que sale de allí, surge de allí y probablemente nos dará mucha alegría en el futuro. Los retos que tenemos para el apoyo de nuestros deportistas son sin duda importantes. Para ello, se han creado varias herramientas dentro de la legislación española. Tenemos el Real Decreto de Deportista de Alto Nivel, que formaliza y da cabida a todas aquellas normativas que se deben regular para que el deportista llegue a tener una formación integral y pueda hacer compatible tanto su formación como su vida de entrenamiento mientras la lleve a cabo y, sobre todo, empezar a pensar en su vida posterior a la práctica deportiva. Tenemos el programa ADO, que hemos comentado, sin lugar a duda, una de las grandes herramientas y apoyo y sostén para el deporte de alto nivel. Y tenemos el programa de atención al deportista, que ahora entraremos en más detalle a valorarlo. En el Real Decreto de Deportistas de Alto Nivel existen dos niveles. En un primer momento se creó solamente teniendo un único nivel como deportista de alto nivel, que eran todos aquellos deportistas que lograban resultados internacionales. Este Real Decreto está muy definido qué resultados hay que tener para ostentar esta categoría. Si no se consigue resultado deportivo, que está diferenciado entre deportes individuales, deportes colectivos, deportes olímpicos, cuyos criterios o, digamos, resultados son más amplios que los deportes no olímpicos. Y el llegar a lograr esta designación de deportista de alto nivel, como comento, en un primer momento era solamente para deportistas de alto nivel y posteriormente se amplió a deportistas de alto rendimiento. De alto rendimiento estamos hablando de los deportistas de tecnificación, realmente, los deportistas que están en los centros de tecnificación, los deportistas de categoría junior que ya salen a viajes internacionales con las federaciones españolas, todos aquellos deportistas que son el futuro y que realmente muchos de los beneficios que estaban figurando dentro del Real Decreto Deportista de Alto Nivel eran para beneficios en su formación, para acceso a la universidad, para tener ciertas mejoras, adaptaciones curriculares, y decidimos ampliarlo a deportistas de alto rendimiento porque son realmente las edades en las que lo necesitan. El deportista de alto nivel, cuando ya llega a su máximo resultado, normalmente muchísimos deportes ya están en edad de estar en la carrera universitaria o haber finalizado sus estudios, y sin embargo había que hacer algo para ayudar a los deportistas jóvenes y a todos los que se encuentran en esta fase de formación. Por eso, las mayores características que ostenta para ayuda al sistema educativo está el acceso a carreras universitarias con diferentes porcentajes en función de si son estudios de actividad física o si son otros estudios diferentes, y realmente todos los años son muchísimos los deportistas que pueden acceder a los estudios que desean y que pueden tener el futuro que ellos desean gracias a este cupo que existe para su acceso a la universidad. También, siendo reconocidos como deportistas de alto rendimiento, digamos que ostentan un poco la fuerza de, en su comunidad autónoma, en su centro de estudios, poder hacer que les reconozcan su dedicación deportiva y conseguir que se hagan estas adaptaciones curriculares o al menos modificación de exámenes, estudios que ellos necesitan. Luego, cuando hablamos de lo que son solamente deportistas de alto nivel, además de todos los beneficios que hemos visto educativos, existen otra serie de beneficios para casi todos los más interesantes son los fiscales, el no tener que declarar hasta 60.000 euros de ingresos. Y bueno, luego entran dentro de lo que son una serie de servicios de atención al deportista y la posibilidad de que el Consejo Superior de Deportes, que en ello ha trabajado y seguirá trabajando fuertemente, en lograr convenios con determinados organismos que permitan y faciliten el acceso de los deportistas. Todos seguro que aquí conocemos la facilidad que en algunos países tienen los deportistas para el acceso a las fuerzas de seguridad del Estado, para el acceso a los cuerpos militares, el acceso a cuerpos de bomberos, y creo que es una de las vías que realmente merece la pena trabajar porque se le da una posibilidad, una salida y una tranquilidad al deportista que necesita. En el programa ADO y ADOP de este ciclo olímpico, Londres 2012, siguen siendo los socios fundadores los que en su día se constituyeron. En ADOP está el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales apoyando. En el ciclo olímpico de estos cuatro últimos años, y este incluido, el presupuesto del programa ADOP ha sido de 51,5 millones de euros. El del programa ADOP está en 17 millones de euros, pero realmente el Comité Paralímpico luchó por tener su programa independiente del programa ADOP. Cuando se ideó el ADOP, el Consejo Superior de Deportes ofreció al Comité Paralímpico tener un porcentaje del programa ADOP y ellos dijeron no, nosotros queremos nuestro programa y conseguiremos nuestros patrocinadores. Realmente han realizado un magnífico trabajo en este sentido para sus deportistas. Sin el patrocinio privado en este programa sería impensable, y menos en estos momentos, llevar a cabo la financiación necesaria para nuestros deportistas, y estas son las empresas que actualmente están en el programa ADOP, en el programa ADOP, que son en algunos casos las mismas y en otros patrocinio diferente. Y la situación de clasificación olímpica que actualmente tenemos en España para estos próximos Juegos, estamos en esta cifra ahora mismo, tenemos 242 deportistas clasificados. De esos 242 todavía hay deportistas, sobre todo en atletismo, que ya han hecho la mínima, pero que la Federación Española está decidiendo qué deportistas enviará, con lo cual aún no han entrado en estas cifras, pero la previsión está en 282, 284 deportistas. Todos ellos, todos los deportistas que participan en los Juegos Olímpicos de Londres, tienen una beca ADOP, absolutamente todos, solamente ya por clasificarse para los Juegos. Y muchos de ellos tienen una beca superior en virtud de los resultados que han ido consiguiendo en campeonatos del mundo, campeonatos de Europa de los años previos. Desde luego, sin la ayuda de ADOP difícilmente habríamos conseguido que estos deportistas se dedicasen, ya que muchos gracias a esta subvención consiguen tener dedicación plena a su entrenamiento. No solamente el deportista, sino que el entrenador también consigue tener el 50% de la beca que es su deportista, o sea que en algunos casos se ha dado a algún deportista que ha entrenado a varios deportistas olímpicos y bueno, pues le ha supuesto un importante ingreso también para él. Y también con la financiación de ADOP se hacen planes especiales, planes que nos solicitan las federaciones españolas y que van dedicados exclusivamente a la preparación de estos deportistas. Es una beca por resultados, están los objetivos muy claramente definidos y esperemos continuar con esta ayuda a los deportistas que tan grandes resultados nos han dado. Como podéis observar, son bastante las modalidades deportivas que asistirán a los Juegos. Nos hemos quedado con tres deportes olímpicos que sin clasificación, dos bastante esperados, uno de ellos inesperado, que ha sido la esgrima. Y en deportes de equipo tenemos una gran clasificación, nos falta voleibol de sala, que no tenemos ni equipo femenino ni masculino, el resto de deportes de equipo están todos ellos clasificados, y en deporte en balonmano y en waterpolo con las dos selecciones masculina y femenina. Y por último, explicar el programa de atención al deportista, que sin duda creo que es la mejor inversión que hace el Consejo Superior de Deportes sobre los deportistas. Este programa lleva pocos años de vigencia, consiste en hacer un seguimiento real a los deportistas que lo necesitan. Es un programa cuyo seguimiento se hace a través de una petición, hay una convocatoria pública para este programa. Antes hemos visto que eran más de 3.500 deportistas de alto nivel los que existen. Ahora mismo están tutorizados 742 deportistas. Es una convocatoria, el deportista debe presentarse. Desgraciadamente siempre nos queda gente fuera que no podemos llevar este seguimiento que deseamos. Pero lo importante de este programa es que con 15 personas que se dedican al programa tenemos tutorizados 742 deportistas. Que no es que el deportista tenga una oficina a la que llama porque necesita algo, sino que es el tutor quien le llama al deportista todas las semanas para saber si ha cambiado el examen, si ha ido al campeonato, qué resultado ha tenido, si tiene problema con su entrenador, si tiene que llamar al rector de la universidad porque tiene que irse de viaje. Tenemos convenios con 74 empresas, ahora está la siguiente, con 74 empresas que están haciendo todas ellas iniciativas para que estos deportistas tengan una primera opción y experiencia laboral, en algunos casos como becarios, en algunos casos como contratados. El índice de deportistas que una vez que pasan por una empresa luego se quedan fijos en estas empresas es altísimo. De todos los deportistas que han pedido inserciones laborales, podéis observar el gráfico, el año pasado casi un 90% de ellos lograron un primer trabajo. Estas empresas están realmente agradecidas a que desde el Consejo Superior de Deportes podamos poner a un trabajador con los valores y las capacidades que un deportista tiene y que todos conocemos dentro del mundo empresarial. Lo importante para nosotros es tener una amplia extensión de empresas. Sabemos que ni todos los deportistas van a ser catedráticos, ni todos los deportistas van a ser jardineros. Hace falta tener un espectro muy amplio de posibilidades de inserción laboral y ayudar al deportista en ese día a día a que oriente su formación hacia lo que quiere ser y que en el momento que lo necesite tenga esta opción de poner en práctica una experiencia laboral en una empresa y que pueda constituir realmente la base de su futuro. Lo que os comento, solamente con 15 personas que trabajan en el programa, junto con la tutora que existe, la directora que existe en el Consejo Superior de Deportes y una ramificación de tutores, muchos de ellos han sido anteriormente también deportistas de alto nivel, otros son sociólogos o son educadores, estamos consiguiendo que muchísimos deportistas que nunca habían estudiado se pongan a hacer cursos de formación o bien de forma arreglada o bien puntualmente en formación que él decida, que dirija y sobre todo, bueno, pues sabemos que con el abanico de posibilidades y ofertas tanto de formación como de oportunidades al deportista realmente lo que le falta es tiempo para poder tener en sus manos toda esta información. Los tutores en este sentido lo ponen a disposición del deportista y le ayudan a orientarse y sobre todo importante es la proactividad que el tutor ejerce sobre los deportistas para estar continuamente pendiente de ellos. Son 75, había dicho uno menos, convenios de colaboración con empresas colaboradoras. Así que nada más, muy obrigado.
¿Está escuchando?
Sí, hola, sí, se escucha perfectamente.
Buenas tardes, ahora entonces puede hablar, que hola, le escuchamos con toda la atención.
Perfecto, buenas tardes, gracias.
Bienvenido, gracias. Bienvenido por la videoconferencia, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, parece que las distancias no son un problema. Gracias a la Asamblea por esta invitación y la oportunidad de colaborar y aportar una pequeña pincelada de lo que es la Asociación Internacional de Centros. Agradecido por la oportunidad de compartir con los secretarios de los gobiernos esta opción y agradecer también la buena visión de Rosa, que ha hecho una espléndida presentación y un honor de volverte a ver otra vez. Gracias por compartir estos momentos juntos una vez más. Entonces, básicamente, yo no me alargaré mucho porque es una tarde ya larga y todos queremos acabar. Básicamente, explicaros que la Asociación Internacional es una iniciativa que nació con el objetivo de colaborar y establecer enlaces de comunicación entre centros de alto rendimiento de todo el mundo. Esta iniciativa partió en Sydney, justo antes de los Juegos de Sydney, en el año 99, naciendo en Australia con el propósito de aunar ideas y aplicar el conocimiento y compartirlo de una forma internacional. Básicamente, el año 2003, cuando estas iniciativas prosperaron, se acabó elaborando una carta de colaboración. Esta carta de colaboración incluye aspectos como el respeto a la autonomía de cada centro, independientemente de su origen y nacionalidad, para respetar un poco las iniciativas que cada uno de los centros puede aportar, tanto su régimen de gestión como su aportación de deportistas a nivel internacional. El hecho de estimular la colaboración entre los centros, el mantenimiento de una política, de unas políticas de ética en relación a la preparación de los deportistas, el desarrollo y el crecimiento del personal que está en los centros para que se desarrollen para una mejor calidad de servicios a los deportistas de alto rendimiento, el compartir la información y el conocimiento entre ellos de una forma transversal y en un entorno que es complejo, pues la competición, pero los centros entre ellos hablan y divulgan y pueden compartir muchas más cosas. La identificación de buenas prácticas, que eso ayuda a todos los países a identificar cosas que todos hacemos, pero que vemos mejor hechas por otros y que nos ayuden a aprender. Y dar soporte, por fin, al evento internacional que hacemos cada 2 años, que es el Forum on Elite Sport. Es un evento que se ha ido desarrollando durante la historia, desde el 99 hasta hoy, que haremos un repaso a continuación. Básicamente, la asociación se constituye después del encuentro en Barcelona en el 2001, donde hay una iniciativa de un grupo de trabajo donde se decide crear la asociación. Se constituye formalmente en Málaga en el año 2005. Aquí tenemos presentes los fundadores, el primer presidente, Jukka Latinen, el primer secretario de la organización, Francesc de Puig, y Catherine Carpentier del INSEP de París, que fueron los elementos fundadores. Al ser una organización creada en España, se registró en España como tal organización y a partir de aquí inició su andadura como organización internacional. Nos hemos ido reuniendo a lo largo de los diferentes años. Empezamos en Sydney en 99, Barcelona en el 2001, donde se creó este grupo de trabajo, Loughborough en el 2003 en Inglaterra, donde se creó la carta de intenciones de colaboración, en Montreal y Beijing se elaboró la organización y tuvimos la capacitación de los países de Asia en Beijing. Colorado fue un gran evento en el 2009 y París fue el último que tuvimos el año pasado, de los más destacados de todos los eventos que hemos tenido con participación internacional y de mucha calidad. Y el próximo reto es Río, tenemos el próximo evento en Río en el 2013, donde evidentemente Portugal también puede tener su intervención porque tenemos una lengua vecina en la organización. Esta organización es una organización sin ánimo de lucro, con la idea de colaborar y compartir experiencias, y la web donde oficial se rige por Forum Elite Sport ORG. Esta web actualmente es una web 2.0, permite que los centros se puedan inscribir, puedan alimentar con información propia la información del propio centro, actualizarse y mantenerse, y permite el pago online para poder proceder a las cuotas anuales, que son de unos 150 euros por miembro. Hay una base de datos de centros en esta web que es superior a los centros que son miembros, pero que da visión de centros de los 5 continentes que tienen participación y son un potencial recurso internacional para acceder a centros de todo el mundo. Actualmente tenemos participación muy reciente de Portugal, donde Desmor Río Mayor se ha incorporado a la organización e invitamos a cualquier otro centro de Portugal que será bienvenida a compartir sus experiencias con nosotros en nuestros eventos. Básicamente, como os he dicho, es una organización sin ánimo de lucro, con una gestión de un presupuesto basado de momento puramente en las aportaciones, con lo cual gestiona un presupuesto bastante básico para cubrir la funcionalidad básica. El crecimiento de los miembros a lo largo de los años, desde el 2006, que fue el primer año de constitución, ha ido creciendo entre 15 y 50, con un crecimiento progresivo cada año. Este año estamos alrededor de esa cifra, aún no se ha finalizado el año y hay previsiones de nuevos miembros en el transcurso del año. Dependiendo de las áreas donde se organizan los eventos, tenemos una afluencia mayor de centros procedentes de los países donde se hace la organización. Los recursos han crecido progresivamente, sin ser un gran objetivo económico, como os he dicho, simplemente organizarnos para poder aportar y compartir entre todos las experiencias. La última iniciativa que nació aquí en Sant Cugat, en la última reunión del board, se hizo aquí en Sant Cugat no hace mucho, si tuvimos participación de Portugal, de vuestros centros, Río Mayor estuvo presente, donde marcamos un poco las pautas con esta nueva newsletter. Esta newsletter nos ayuda a identificar los planes que tenemos para el 2012, donde seguimos trabajando en la comunicación a través de esta newsletter, de hacer los intercambios internacionales, que os explicaré más adelante, y de continuar un poco un plan de marketing para que se conozca progresivamente más la organización. Y doy gracias a la oportunidad que me dais aquí para poder dar a conocer esta organización. Para el 2013 tenemos el foco de la organización del Fórum en Río de Janeiro y también la solicitud que habrá para el 2015, donde hay varias oportunidades en Finlandia, Canadá, Singapur, con intereses para continuar realizando este foro de comunicación y de compartir entre centros. El de Río, concretamente, se realizará en agosto, a finales de agosto, del 26 al 31, y incluirá temáticas de orden diverso, desde las políticas de servicios a los deportistas, la organización y la diversidad de gestión que en todo el mundo existe en centros de diferentes nacionalidades, con regímenes políticos diversos y con regímenes económicos tanto privados como públicos mixtos, para intentar gestionar de la mejor manera el alto rendimiento de esos deportistas del país o de origen internacional. Como novedad para este año, anunciaros que hay un foro europeo que se realizará en Luxemburgo en septiembre y un foro americano en Toronto en octubre. Son iniciativas continentales. Los continentes empiezan a trabajar a su nivel, independientemente de la organización internacional que tenemos, y cada uno de ellos arranca iniciativas continentales para estimular el intercambio entre los centros en todo el mundo. Y para finalizar, explicaros que la asociación ha arrancado este año un programa de intercambio donde se ha conseguido 25.000 euros para dedicar a esos intercambios gracias a la aportación de diferentes centros y organizaciones que han aportado los recursos para hacer posible este intercambio. Y estos recursos se dedican en dos convocatorias anuales a dotar a staff de centros miembros para poder de uno a otro centro y poder tener experiencias profesionales en entornos de centros con más nivel y que nos permiten aprender y que nuestro staff aprenda de estos centros en esa evolución. Básicamente esta es la visión que os quería dar de la organización de la Asociación de Centros. Y ahora unas pinceladas muy rápidas para que nos den opción de debate. Dejaréis que me deje llevar por mi de formación profesional también en la parte tecnológica, y es que los retos que vemos a nivel internacional para los centros de rendimiento se pueden balancear entre estos que os menciono aquí: una visión de un modelo de negocio global, donde los retos y la crisis más todavía nos obligan a buscar fórmulas de coexistencia en entornos más complejos, con lo cual hay que tener una visión global para el propio desarrollo de la preparación de los deportistas y qué comporta para un centro gestionarlo de una forma eficiente. Una necesidad de una profesionalidad tanto a nivel del entrenamiento como del soporte científico, que nos tienen que garantizar una calidad de los servicios para nuestros deportistas de alto rendimiento. Una gestión correcta de la información y la tecnología para hacerla eficiente y poder, con menos recursos, optimizar lo que tenemos y lo que tenemos en disponibilidad. Orientar la formación de nuestros deportistas y los que son usuarios de los centros de una forma integral, y con ejemplos que Rosa ha dado muy claramente, donde el deporte y la educación tienen que prevalecer para garantizar una continuidad de la vida laboral y de una integridad de la persona como deportistas, con todos los valores que el deporte comporta. Y finalmente el intercambio internacional, donde será la base para que todos podamos convivir, hacer coexistente nuestro funcionamiento, donde el intercambio, solo el hecho de poder intercambiar deportistas, donde el entorno al que te vas a desplazar tiene una calidad que tú conoces, es parecido a lo que tú ya trabajas, eso va a permitir de alguna manera autogestionar, dar recursos internacionales a los centros y poder facilitar sparrings de nivel entre centros con competidores equivalentes, donde la mejora será un beneficio mutuo, tanto si van en una dirección como en otra. Y como último, solo enfatizar un poco que En la creación del modelo que se creó aquí en San Cugat, elaboramos unos principios que pueden servir de reflexión para garantizar esas organizaciones y que se orienten de una forma eficiente hacia ese proceso que requiere el alto rendimiento, que es un proceso de calidad personalizado y que busca condiciones como el balance entre la salud y el deporte, donde el rendimiento es un objetivo a corto plazo, pero la salud es la vía para garantizar esa estabilidad en ese rendimiento. Asimismo, hacer unas fórmulas de modularidad que permitan implementar los programas de una forma modular y que si tenemos una necesidad la podamos adaptar a cada uno de los deportes en función de la federación, en función de los requerimientos que cada uno tenga y donde ellos se impliquen indirectamente en ese proceso para realmente garantizar éxito en la implementación de los recursos que se usan para ellos. Un modelo de integración donde simplifiquemos las herramientas que vamos a utilizar, orientándonos a sistemas unificados para gestionar de una forma más eficiente todos los parámetros y la complejidad y diversidad que hoy en día supone el alto rendimiento. Un enfoque no invasivo. Actualmente el deporte es un elemento de libertad, de movilidad, con lo cual la no invasividad es un elemento crucial para garantizar calidad en el proceso de entrenamiento. Hay que recoger información, pero hay que hacerlo de forma no invasiva. Hay que intentar devolver la información de forma instantánea, o sea, el feedback es fundamental para mejorar el proceso de aprendizaje y todos esos elementos tienen que estar bajo un prisma de un control en esa gestión, donde la calidad se enfatiza como un elemento crucial para garantizarlo en un entorno ecológico y donde la comunicación se convierte en un elemento crucial para que esos elementos realmente se puedan plantear de esta manera. En definitiva, y como último diapositiva, explicaros que mi debilidad de unidad tecnológica me hace pensar que si somos capaces de identificar estándares internacionales como el protocolo de Internet, donde es capaz, y hoy en día es un ejemplo de esta presentación, donde yo estando a 1.300 kilómetros estoy hablando con vosotros y explicando cosas, pues intentar que estos estándares que Internet nos ha facilitado nos permitan unificar los criterios de gestión, los diferentes elementos tecnológicos que nos rodean y poderlos utilizar para el deporte de una forma eficiente, incluyendo desde la propia gestión de los edificios, pasando por los sistemas de audio, los sistemas de vídeo, cómo gestionamos los datos, el intercambio entre nosotros y facilitar esos elementos cada día más y que nos hagan más internacionales, más abiertos y nos abran puertas para ayudarnos mejor unos a otros. Y con esto pues finalizo ya mi presentación y agradezco vuestra atención. No se escucha.
Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a un periodo de debate, pero le agradezco mucho. Gracias.
Un placer.
Bom, vamos fazer agora um curto período de debate, não mais que 15 minutos, a sessão vai longa e, portanto, pediria depois ainda uma oportunidade para os grupos parlamentares intervirem para encerrar o debate e, como fizemos na primeira parte, um minuto para perguntas, dois perguntas para respostas. Primeira pergunta, primeiro inscrito, Silveira Ramos, da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Tem a palavra.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, felicitar a iniciativa do Parlamento para realmente falarmos das coisas do desporto. Por uma pequena introdução na pergunta, dizendo assim, sabe-se hoje que um praticante de alto rendimento, para começar a ser um especialista, tem que ser 10 anos de prática sistematizada. Entonces, si ustedes entienden, dona Rosa, que es importante hacer desarrollo de alto rendimiento sin hacer la base de entrenamiento, porque los estudios demuestran que un practicante de alto rendimiento hace unos años de práctica libre, después hace unos años de práctica organizada por los niños, sin adultos, después la gran diferenciación se hace en la fase de especialización. Los practicantes que llegan a alto rendimiento son los que tienen una práctica más organizada, sistematizada y de alta calidad, y el alto rendimiento se justifica cuando...
Atención al tiempo.
Exacto, se justifica cuando tiene efectivamente los apoyos como los centros de alto rendimiento. La pregunta es, ¿usted entiende que es un peligro social y mismo técnico hacer alto rendimiento sin las bases? Otra, dos pequeñas preguntas. Si, ¿cuánto pagan los entrenadores españoles para ser entrenadores? ¿Cuánto paga el Estado para patrocinar, para subvencionar al Estado, los entrenadores en España? Y otra pregunta, ¿cuánto pagan los atletas y qué modalidades tiene que pagar su estadía y su viaje para representar las cores de España en modalidades olímpicas? ¿Cuáles son las modalidades que los atletas tienen que pagar sus estadías y sus viajes representando las cores nacionales? ¿Cuáles son las modalidades en que se pasa eso en España? Gracias.
Muchas gracias. Rosa Ortega, creo. Dos minutos, ¿lo consigues? Dos
sí,
minutos, contestar.
Yo creo que sí. Respecto a su primera pregunta, realmente me resulta sorprendente. Me parece difícil que un deportista llegue a hacer alto nivel deportivo sin haber tenido una base de preparación. Nosotros tratamos, desde luego, fuertemente que las federaciones españolas tengan programas de tecnificación. En ello hablábamos de la tecnificación nacional junto con la tecnificación autonómica. Esta tecnificación nacional lo que hace es que las federaciones españolas hagan programas específicos donde tengan bases objetivas para la detección de talentos y que tengan programas de desarrollo para todos estos deportistas, estén donde estén en sus lugares de origen. Es cierto que hay deportistas que por la modalidad deportiva o por el lugar donde vive y desarrolla su actividad tienen un mejor apoyo o no, pero en el momento que llega a obtener un cierto resultado deportivo en categoría inferior suele entrar dentro de la dinámica de observación y de seguimiento de las federaciones españolas, y eso es lo que en muchos casos ha dado luego un gran éxito en la alta categoría. En cuanto a la segunda pregunta sobre entrenadores, me preguntaba sobre si los entrenadores, eso quisiéramos que los entrenadores pagasen al Estado español. No, sí, no, no. Los entrenadores y seleccionadores que están a cargo de los equipos nacionales están pagados por las federaciones españolas. Directamente el Consejo Superior de Deportes no hace este soporte hacia el técnico, sino que siempre, incluso los técnicos que tenemos en los centros de alto rendimiento, no están pagados por el Estado español de forma directa, sí están pagados por el Estado español a través de la subvención a la Federación Española. Y dependiendo de la modalidad deportiva, pues obviamente tienen diferentes tarifas en función de la demanda que tiene ese deporte. Y en tercer lugar, los deportistas que representan a las selecciones españolas en categoría absoluta, en ningún caso pagan absolutamente nada el deportista por asistir a competiciones internacionales y representar a España. Todos ellos están financiados por sus federaciones españolas. En la mayoría de las federaciones, también en las categorías inferiores, sub-23, en los deportes que existen, o categorías juniors, cadetes, cuando asisten a competiciones internacionales van financiados por sus federaciones españolas. En la actualidad, alguna de ellas ha tenido que recurrir alguna ayuda por parte del deportista en categorías inferiores en estos momentos difíciles, pero por supuesto los equipos absolutos están totalmente protegidos en este sentido.
Muito obrigado. Segunda pregunta, agora precisamos de ser perguntadores e respondentes de alto rendimento. Um minuto e dois minutos. Paulo Bernardo, Comissão de Atletas Olímpico, tem a palavra.
Boa tarde. Para a doutora Rosa Pardo, nós gostávamos muito de ouvir a sua intervenção sobre os apoios que existem para os atletas de alto rendimento e a forma como se conseguem conciliar a prática desportiva de alto rendimento com estudos, e já estão um passo mais à frente com a questão do pós-carreira e o trabalho conjunto. Nós cá temos algumas leis que tentam proteger e prever esse tipo de situações, só que temos dificuldade em que elas sejam aplicadas. Gostaria de ouvir um pouco mais sobre a forma como fazem essa implementação no vosso país.
Rosa Ortega.
Obrigada. Pregunta sobre la conciliación de estudios y carrera de... tal y como he expuesto anteriormente y ahondando un poco más en el programa de apoyo al deportista, además de la legislación que evidentemente en España también y seguramente sea parecida a la que exista en Portugal para ayudar a los deportistas a poder tener esta conciliación tanto laboral como profesional, es cierto que en la práctica diaria es muy complicado llevarla a cabo porque los deportistas están extendidos en todo el territorio nacional. Cuando están en centros de alto rendimiento es más fácil tener este seguimiento, pero cuando están fuera de estos entornos realmente se convierte en objetivo muchísimo más difícil. Probablemente el programa PROAT es el que más nos ha ayudado a llegar a todos los deportistas, se encuentre donde se encuentren, o sean deportistas que pasen gran parte del año fuera de España, viajando. Todos sabemos que hay algunas modalidades deportivas que su alta dedicación se lleva a cabo y su práctica deportiva en circuitos internacionales y están fuera. Este programa con tutores designados a estos deportistas son los que han conseguido realmente que estos deportistas estudien o que estos deportistas puedan llegar a un acceso a una vida profesional. Este es bastante sencillo. En la base existen 15 personas, que son 15 tutores, que llevan el seguimiento de 742 deportistas. Estos 742 deportistas están seleccionados porque estos deportistas acceden a una convocatoria que anualmente saca el Consejo Superior de Deportes. De todos los que se presentan, que son más de 1.000, de los 3.500 deportistas de alto nivel que hay, tienen que tener la consideración de deportista de alto nivel, se seleccionan a los que se consideran más necesitados en etapa de formación o con una carrera deportiva que ha finalizado hace poco. Y hay que hacer este seguimiento. Se seleccionan estos 742 deportistas y los 15 tutores se reparten todo este número de deportistas y el tutor de forma tanto online, a través de internet, como telefónicamente, porque estos deportistas están por todo el Estado español, llevan este seguimiento semanal de qué hace el deportista, de qué necesita, de cuáles son sus resultados, de... Este tutor llama en nombre del Consejo Superior de Deportes al rector de una universidad para exigir, entre comillas, que le cambie un examen a un deportista. Eso el deportista probablemente jamás lo conseguiría. Y, sin embargo, esta labor es realmente interesante porque se hace mucha fuerza para conseguir que el deportista, además, no se desgaste en esta difícil misión de lograr la conciliación.
Eu pergunto a Giuseppe Escobar se quer añadir algo, não?
Bueno, só confirmar que estas políticas que Rosa está denotando são muito avançadas respecto a essas políticas. França, el Set de París, ha demostrado também similares estratégias e creo que a nível internacional, e creo que tanto España como França estão llevando iniciativas muito válidas nesse sentido e que é bom de continuar e seguir nesta direção para que o resto do mundo também la siga. Países como China, onde a temática é totalmente diferente e onde é parte de seu modus operandi, é diferente a aproximação, mas em países occidentales como os nossos, este é um reto importante e que garantiza uma qualidade do futuro do deportista muito, muito importante.
Gracias. Bueno, ahora yo tengo una. No tengo más inscripciones, no sé si hay alguien más. Ah, allí. Pero yo, ahora soy yo, voy a poner una cuestión a Miguel Cardenal. Bueno, nosotros sabemos que nuestro calendario se basa ex cristiano, AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Pero ahora, en cuestiones financieras, podemos decir que tenemos AT y DT, antes de la Troika y después de la Troika. Y eso, nosotros sabemos que esto es una inversión enorme, hay un encargo presupuestario muy, muy fuerte. Y nosotros estamos bajo restricciones financieras muy, muy fuertes, y me imagino que en España pasará lo mismo, sea a nivel central, con el gobierno de Madrid, sobre también en los gobiernos de las comunidades autonómicas. ¿Qué impacto prevé que eso pueda tener en el esfuerzo respecto a los centros de alto rendimiento y a la política de alto rendimiento y cómo se va a ajustar? Porque nosotros tenemos el mismo problema en Portugal y nos gustaría escuchar qué se piensa en España. No entrando en los secretos de la política, pero si se puede compartir algo.
Muchas gracias. La pregunta es cierto, lo señalaba Rosa en su presentación. Este año ha habido un ajuste presupuestario muy importante, de más del 20%, muy superior al que han experimentado las federaciones deportivas en Portugal, por ejemplo, que no ha alcanzado esas cifras. Lo que ocurre es que en la competencia del Consejo Superior de Deportes, lo explicaba también muy bien Rosa, se centra sobre todo en el deporte de alto nivel. Eso nos ha permitido eliminar algunos programas de los que se estaban realizando o ajustar el gasto que se lleva a cabo en ellos que no estaban estrictamente relacionados con el alto nivel. Aparte de ello, una cuantía importante del presupuesto del Consejo Superior de Deportes se ha estado destinando en los últimos años a construir infraestructuras. No es este el momento de construir las infraestructuras. De manera que si se seleccionan las partidas de gasto sobre las que se pueden aplicar los ajustes que la realidad presupuestaria actual exige, eso es compatible con mantener intacta aquellas actividades estrictamente deportivas de alto nivel, y ese es lo que están trabajando la subdirección de Rosa, los técnicos, y de hecho a las federaciones lo que les estamos demandando es que mantengan todos los programas que estaban llevando a cabo en los últimos años y que también hagan un esfuerzo de ajuste en su propia estructura, como lo está realizando el propio Consejo Superior de Deportes y en realidad en general la sociedad española. Siendo selectivos y gestionando bien esta nueva situación, entendemos que con el actual marco presupuestario es posible garantizar los éxitos que en este momento tiene el deporte español vayan a mantener y presentar una continuidad. Y de hecho, no es la primera crisis económica que sufre nuestro país, y recordando en el pasado reciente otra que hubo, por ejemplo, justo después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que fue un momento muy duro también para la economía española, el presupuesto del Consejo Superior de Deportes experimentó una evolución similar a la que ha tenido en los últimos 3 años de disminución constante de la capacidad de financiar el deporte español, y sin embargo, la segunda mitad de la década final del siglo pasado y esta primera década del siglo XXI no han sido negativas en términos de resultados para el deporte español. De manera que entendemos que el actual marco presupuestario, seleccionando dónde están las necesidades del alto nivel y renunciando a gastos que se han podido llevar a cabo en otros momentos de una mayor capacidad financiera, todos ellos en actividades interesantes e importantes, pero que pueden quizá estos años retroceder un poco, permiten asegurar esa buena salud del deporte de alto nivel. Gracias.
Gracias. Y ahora, más una pregunta, José Leandro, de la Federación Portuguesa de Vela.
Muy buena tarde. Voy a intentar hablar en español. Y la pregunta va para Rosa Ortega, grande karateca. También ha sido yo, hace 25 años. La pregunta es muy simple. La vela es una modalidad deportiva muy importante en España, muchísimo importante en España y también en Portugal al nivel del deporte portugués. Puedo decirte que vamos a estar en Londres con la mayor delegación de atletas de siempre, con 13. Y somos la segunda delegación a Londres. Tenemos un impacto muy importante también en el deporte portugués. La pregunta es muy simple. Portugal no tiene un centro de alto rendimiento de vela. Y la pregunta es si puedes hablar un poco de la importancia del centro de Santander en el contexto de la vela española. Gracias.
Muy bien, gracias. Como usted dice, el deporte de la vela es uno de nuestros principales poderes dentro de los Juegos Olímpicos y una de las modalidades que más alegrías ha dado al deporte español. Afortunadamente es una modalidad que en el ámbito de nuestro estado y lógicamente por las características de nuestras costas ha sido fácil que exista una cultura deportiva en torno a esta modalidad. Bien está que partiendo de esa base hemos conseguido tener unas grandes infraestructuras, y he de decir que no solamente en Santander, sino que las comunidades autónomas también han trabajado muy bien con centros de tecnificación apropiados dentro de sus comunidades. Actualmente la Federación Española, además de su centro de Santander, donde realmente aúna a todo el equipo español casi todo el año, siempre que puede, trabaja sobre todo con la Comunidad Autónoma de Galicia, Andalucía y Cataluña, con centros de tecnificación que existen en las tres comunidades autónomas, en las que continuamente rotan diferentes deportistas de diferentes categorías y según las características de cada lugar, también adaptado a cada una de las especialidades, y de ahí surge un gran potencial de deportistas que luego da lugar a que la selección nacional tenga el altísimo nivel que tiene. El logro de la Federación Española en tener el Centro de Alto Rendimiento de Santander le ha dado la posibilidad también de aunar recursos y de aunar conocimiento en torno al mundo de la vela. El que todos los deportistas compartan tantísimos días trabajando con él. La primera vez que visité este centro me quedé muy sorprendida viendo cómo los deportistas de vela olímpica son de mano de obra, de muchísimas horas de trabajo en las embarcaciones, cosa que a veces el desconocimiento no hace pensar otras cosas, y realmente el trabajo en común, viendo cómo había deportistas del equipo que se dedicaban a determinados materiales, deportistas que se dedicaban a trabajar otro tipo de materiales en las embarcaciones del resto de sus compañeros. O sea, esto es un ejemplo en cuanto a lo que es el trabajo manual de la embarcación, pero evidentemente el aunar el conocimiento de todos ellos y el trabajo en común de todo el equipo español ha hecho que en todas las especialidades olímpicas haya subido muchísimo el nivel. Gracias.
Voy a añadir, si me lo permite el presidente de la comisión, que la crisis, conectando con la primera pregunta antes, nos ha dificultado por algunas cuestiones de logística trasladar los recursos financieros a donde es preciso, y estamos esforzándonos. Está escuchándonos Josep desde el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, con el que tenemos un problema que tenemos que solventar. Pero quería decir que también en Cataluña hay muy buenas instalaciones. Yo este año asistía a la inauguración de una instalación de vela de la Federación Catalana de Vela, que te invito a visitar porque allí tienen sitio, tienen habitaciones vacías y una magnífica y nueva instalación en la que seguro que el equipo de aquí de vela avanzaría mucho. Muchas gracias.
Gracias.
Muito obrigado. Não temos mais inscrições e, portanto, encerramos aqui o período de debate e encerramos também este painel. Eu queria agradecer a Josep Skoda por ter participado por videoconferência. Ha sido muito magnífico a sua participação.
Gracias. Gracias a vosotros.
Queria agradecer também a Rosa Ortega e a Miguel Cardenal haber venido hasta Lisboa a participar, compartir con nosotros la experiencia española en materia de política deportiva de alto nivel. Y también quiero agradecer aos servicios técnicos da Assembleia a colaboração magnífica que deram à nossa comissão e ao grupo de trabalho, permitindo que pudéssemos interagir com Barcelona e assim enriquecer o nosso debate. Nós vamos agora terminar aqui esta parte do seminário. Eu passo para a assistência, acompanho aliás na despedida o secretário de Estado de Espanha, sei que tem que regressar a Madrid, e para a sessão de encerramento ficará o Paulo Cavaleiro, o deputado Paulo Cavaleiro, a coordenar juntamente com os grupos parlamentares que intervirão agora na sessão de encerramento. Muito obrigado a todos.
senta aí. Não, não, já está. Está bem.
Muito boa tarde mais uma vez a todos. Obrigado pela resistência. Tem sido uma tarde importante, penso que de reflexão, e também a documentação que foi apresentada está disponível no site do Parlamento e no site da Comissão, portanto também podem depois consultar. Íamos então agora dar o encerramento a esta conferência. Começámos pelo Partido Comunista, 3 minutos, o deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, em primeiro lugar, gostava, obviamente, de agradecer os contributos de todos os que participaram neste seminário, os convidados e aqueles que, da parte da plateia, também intervieram e colocaram questões, e de pedir antecipadamente desculpa, porque as minhas limitações de horário se começam a impor sobremaneira, e vou ter que abandonar o seminário logo após a minha intervenção. Não é falta de consideração pelos seguintes oradores, que ficam autorizados para comentar, obviamente, e dizer mal daquilo que eu disser na minha ausência, porque não a controlam. Ora, eu gostava apenas de, no final deste seminário, deixar algumas notas sobre as posições do Partido Comunista Português. E, no essencial, nós, da avaliação que fazemos enquanto partido, aquilo que identificamos e que temos tentado combater, através, inclusivamente, de propostas nessa Assembleia, é de uma ausência, de uma espinha dorsal na planificação, de uma ausência de estratégia no que toca à perspectiva política do desporto. Na verdade, se nós fizermos uma avaliação das políticas desportivas em Portugal, podemos verificar que tudo o que temos hoje é ainda, de certa forma, o pouco que resta daquilo que foi edificado após o 25 de Abril, nomeadamente através da Direção-Geral dos Desportos e da perspectiva que foi aplicada então. E desde aí, tudo o que foi feito foi sempre para desorganizar e para abandonar uma perspectiva sistematizada do sistema desportivo. Não é de sumenos importância que o desporto, sendo uma área tão fundamental, inclusivamente um direito constitucional, não tenha um plano de desenvolvimento em Portugal. Portanto, não esteja plasmado, não esteja planificado, além da identificação da infraestrutura, que obviamente tem crescido ao longo do tempo. Não há um documento orientador da estratégia do Governo. Portanto, nesta matéria, o Governo, o Estado, através dos sucessivos governos, demitiu-se da sua estratégia, do seu dever de planificação na consolidação e na garantia desse direito constitucional para todos. E isso, obviamente, que se reflete no alto rendimento. Aliás, eu vi aqui há pouco, da parte do Governo espanhol, precisamente a ideia da pirâmide como concessão do sistema desportivo. E em Portugal a nossa pirâmide está, de certa forma, desequilibrada. Não diria invertida, porque não está certamente invertida, mas não é certamente uma pirâmide. Portanto, ela tem desequilíbrios tais que não garante que a base da prática desportiva alimente constantemente um sistema desportivo que garanta, por exemplo, a rotatividade, a substituição dos atletas de alto rendimento. Portanto, esta, apenas para muito rapidamente caracterizar aquilo que é a forma como o PCP considera que tem vindo a ser conduzida a política desportiva em Portugal. Eu gostava depois só de deixar estas últimas notas, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, obrigado pela tolerância que está a ter, sobre o financiamento versus o amor à camisola. Das visitas que fazemos, dos contactos que temos, enquanto deputados, neste caso enquanto deputado comunista, com atletas, com federações, particularmente em algumas áreas desportivas, particularmente no desporto para deficientes e no desporto para surdos, aquilo que verificamos, mas também no desporto regular, aquilo que verificamos é muito claramente uma crise entre a atenção que o Estado dá, o financiamento e as condições, e o esforço que o atleta, o treinador, a organização, a federação e a associação é obrigada a pôr. E, portanto, essa crise coloca em frontal contradição aquele que é o papel que o Estado deveria assumir e não assume, e aquele que muitas vezes é o papel da estrutura associativa que não tinha que assumir e que é forçada a assumir. Hoje em Portugal chegamos ao cúmulo de ter de pagar ao Estado pura e simplesmente para ver reconhecido o nosso direito a ser treinador, independentemente do Estado nunca ter contribuído em nada para que eu fosse treinador. E eu, por acaso, tenho o diploma de treinador, o Estado nunca contribuiu em nada para que eu o tivesse, bem pelo contrário, eu tive que pagar, e agora ainda tenho que pagar uma licença para ser considerado treinador. Portanto, isto demonstra bem que o Estado não só não ajuda, como, não só não faz o seu papel, como não ajuda a que os agentes desportivos desempenhem o seu papel. Portanto, não só não é um trampolim, como por vezes é até um entrave e um obstáculo. Muito haveria a dizer sobre a política desportiva, o tempo eu já o ultrapassei largamente, mas gostava de deixar apenas estas notas, que podiam alargar-se também ao desporto escolar e aos constrangimentos que está a sofrer, à ausência de um sistema de captação e detecção de talentos no desporto, à ausência de um programa de desporto para todos, a total ausência de um plano de desporto no trabalho, que é um dos pilares fundamentais do sistema desportivo, pelo menos na concepção que dele fazemos no PCP. Tudo isso terá de ficar para outra ocasião, muito embora continuemos a entender no PCP que são questões que não podem desligar-se da abordagem do alto rendimento, porque se entendermos o alto rendimento desligado daquilo que é a base do nosso sistema desportivo, se o entendermos não como uma expressão da prática desportiva, mas como um pico de excelência que queremos mostrar lá fora, como quem mostra uma bandeirinha, então esse tipo de alto rendimento não é aquele que nós preconizamos no PCP, e julgamos que é mesmo o mais frágil, é mesmo o mais frágil. Ainda assim, dada a ausência do tempo, deixava apenas estas notas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado pela sua intervenção. Deputado Duarte do Rego, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também começava por agradecer a todos os presentes a paciência que tiveram de estar aqui, mas penso que valeu a pena, penso que foi um debate interessante. Agradeço a todos os palestrantes em nome do CDS-PP, nomeadamente aos seus representantes de Espanha, ao seu Secretário de Estado de Esportes de Espanha e à Rosa, Presidente do Centro de Alto Rendimento de Espanha. E queria dizer só o seguinte: nós aqui temos duas questões distintas e foi o que resultou deste debate. Primeiro, nós temos de identificar o que é que são os centros de alto rendimento, o modelo de gestão, quantos devemos ter, que foi o tema principal, digamos, era o leitmotiv deste debate. E outra questão que veio por arrasto e que foi aqui focada, e o deputado Miguel Tiago já se ausentou e pode estar descansado, que se lhe arder a orelha, é a orelha certa de quem fala bem do que ele disse, porque efetivamente, subjacente aos centros de alto rendimento, tem de haver ou não haver uma política desportiva em Portugal. A que propósito é que aparece um centro de alto rendimento? Para quê? E eu dá-me a ideia que, sem desprimor e com todo o respeito que tenho pelos centros de alto rendimento, pela sua necessidade, que não está em questão, dá-me a ideia que se começou a fazer um bocado a casa pelo telhado. Não há uma política desportiva em Portugal, mas já temos centros de alto rendimento de excelência. Os centros de alto rendimento servem para os atletas top que já temos, já estavam detectados, mas eu quero saber o que é que vem a seguir, sem uma política de desporto de base alargada. E nós vimos a apresentação que a Rosa fez do que é a política de desporto em Portugal, que é existente, e vimos a tal pirâmide que começa ao nível local, passa para o nível provincial, depois para o nível nacional, e portanto há todo um processo, primeiro, de incentivo aos jovens para que pratiquem desporto, há toda uma política proativa para que desde pequeninos os jovens, pela Espanha toda, sejam trazidos para a prática de desporto, e essa política proativa passa em simultâneo pela escola, pelos clubes, pelas associações, pelas federações regionais de cada província de Espanha. E, portanto, cria-se a base mais alargada possível, e a partir daí, numa prática desportiva generalizada, vai-se então criando, vai-se então criando um encaminhamento com os centros intermédios, como eles dizem, já com uma prática mais especializada, e é por isso que se faz a detecção dos talentos que chegam finalmente ao alto rendimento, e no alto rendimento estão aqueles atletas de exceção de nível internacional que representam o país e que têm qualidade e nível mundial. Os resultados estão à vista. A Espanha, na última década, década e meia, deu um salto brutal em termos de resultados desportivos internacionais em todas as modalidades. E não deu porque havia ali meia dúzia de atletas de exceção. Deu porque se fez este trabalho de base alargada que permitiu fazer a detecção de talentos e trabalhá-los de forma conveniente, acompanhá-los até chegarem a este nível de elite de exceção. Nós temos os centros de alto rendimento, mas eu não vejo efetivamente onde é que está a política desportiva nacional. Eu não vejo, a nível das escolas, não vejo o melhoramento do ensino, da prática de desporto nas escolas, não vejo a ligação entre as associações, as escolas e as autarquias com um plano nacional desportivo que tenha sido, houve, se bem se lembram, nos anos 80, também foi aqui citado sem se dizer o nome, houve, sim senhora, uma coisa que se chamava desporto escolar, que era uma rede, uma malha que cobria o território todo nacional, mas que aos poucos tem vindo a ser desintegrado e abandonado, e neste momento estamos um bocado, digamos, ao arrepio daquilo que devia ser uma verdadeira política desportiva nacional. Outra questão agora, já que temos os centros de alto rendimento, como é que os vamos gerir? O que é que vamos fazer dos centros de alto rendimento? Eu há bocado fiz uma pergunta que me foi respondida, que foi então, mas as autarquias que se candidataram a fazer centros de alto rendimento não fizeram um estudo económico sobre a sua rentabilidade, sobre a sua viabilidade financeira no pós? Fizemos, sim senhora, fizemos um estudo há 15, 20 anos. Então porquê é que agora, 2 ou 3 anos depois de estarem a funcionar, já estão a dizer que aquilo não é rentável e que precisam depois do Estado? A questão põe-se um bocado aqui. E como vimos, e mais uma vez vamos para o exemplo espanhol, e foi muito bom, e eu dou os parabéns ao Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, foi muito bom termos trazido a Portugal e a esta conferência altos responsáveis do desporto espanhol. Mais uma vez vamos para o exemplo espanhol. Não há centros de alto rendimento autárquicos. Não há. Porque evidentemente que uma autarquia, um concelho, não tem massa crítica para possuir suportar um centro de alto rendimento a sério com tudo o que isso implica, a não ser com os tais apoios e subsídios que agora estão a pedir. Agora, o que se devia ter feito, independentemente da política desportiva, mas se criou os centros de alto rendimento, pá, devia-se ter feito centros de alto rendimento numa lógica, no mínimo, distrital, de juntar sinergias e esforços de um grupo de autarquias, e o centro de alto rendimento pertencer àquela região e ser suportado, gerido e custeado por aquelas autarquias. Isto independente, isto caso desse, porque numa ótica de gestão devia ser o mais autossuficiente possível. E agora está-se a assistir aqui, e eu compreendo perfeitamente, está-se a assistir aqui às propostas que estão a ser feitas de ampliar a atividade do centro de alto rendimento para adicionando-lhes novas valências, fazer um complexo desportivo, abrindo à participação de entidades locais, clubes, associações, escolas, etc. Estamos a passa a força da expressão, eu não queria dizer a bastardar, mas estamos completamente a deturpar o que é um centro de alto rendimento. Um centro de alto rendimento é um equipamento de elite para ser usado por atletas de elite. E por questões de sustentabilidade, estamos a querer transformar um centro de alto rendimento num complexo desportivo, como há muitos outros, para um uso mais generalizado, claro, reservando uma parte para os atletas de elite, mas de certa maneira deturpando e viciando um bocado aquilo que é o conceito original de centro de alto rendimento. Para terminar, vou só dizer o seguinte: não se deturpa, não se deturpa, nem se vicia, porque de facto criou-se estes centros sem haver toda uma política subjacente, sem haver um projeto, e na falta da base transforma-se o telhado na base. Muito obrigado.
Muito obrigado. cedesse, esticou-se um bocadinho. Deputado Laurentino Dias, tenha a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, meus caros colegas, minhas senhoras, meus senhores, caros dirigentes esportivos presentes. Eu quase me apetecia dizer ao meu ilustre amigo que acabou de intervir que, como é deputado de um partido de governo, tem a oportunidade de fazer aquilo que diz que está ainda por fazer. Embora eu acho que se fizerem aquilo que ele disse que está por fazer, se corram alguns riscos sérios de fazer as neiras. Mas é o meu ponto de vista, que sou deputado da oposição. Eu julgo que devia contribuir para algum esclarecimento singelo neste final de debate, sem entrar na discussão daquilo que é, em termos globais, o alto rendimento desportivo. O Jorge Vieira aqui abordou essa matéria de uma forma bem interessante, mas sobretudo olhando para aquelas coisas que, pelo que eu ouvi agora, infelizmente há chamados centros de alto rendimento e temos que resolver esse problema, para vos dizer o seguinte. Aqui há meia dúzia de anos, quando eu fui solicitado para ficar com a responsabilidade do desporto no governo, em 2005, levei comigo algumas prioridades e preocupações. Uma delas era uma preocupação que me envergonhava enquanto cidadão, a mim e a todos, julgo eu, que era a de ser muito frequente nós sermos chamados à pedra pelos atletas de alto rendimento, porque alto rendimento sempre há, quando há competições internacionais, quando estamos interessados nelas, quando vamos participar, com bons ou maus resultados. E eu ouvir da parte dos atletas, em muitos casos, dizer: não tenho condições para treinar em Portugal, não tenho instalações convenientes, não tenho meios para poder treinar. Alguns deles foram mesmo treinar para fora, para a Espanha. Muito obrigado aos nossos companheiros espanhóis que estiveram connosco, um dos quais continua atento à discussão. E reparámos que houve um conjunto deles que foram mesmo para fora trabalhar e treinar. Essa preocupação que eu levei para o governo deu-me uma prioridade. A prioridade era: vamos ver se, aproveitando a passagem, se consegue criar condições para que este discurso não apareça mais nos jornais, ou se aparecer seja caso raro. E então comecei a desafiar as federações desportivas e também os municípios para fazer aquilo que, no meu entender, era a última oportunidade, porque era a última oportunidade de um quadro comunitário de apoio para a construção de infraestruturas desportivas. A última oportunidade. Para haver infraestruturas desportivas de excelência. E então, com as federações e dialogando com as federações, fomos procurando juntar federações desportivas para procurar centros, ou com uma modalidade, ou com duas, ou com três, e procurar, com as federações, sempre com as federações, perceber quais eram os locais preferenciais. Claro, o meu colega que há pouco falou, durante o debate, disse que estava muito desgostoso por não haver centros de alto rendimento no interior do país. Não há porque não há, porque não era possível, porque nenhuma federação estava disponível para ir para Bragança, para Porto Alegre, para o interior, porque as localizações dos centros de alto rendimento que existem hoje e que estão em construção são óbvias. Aqui foi dito pela Anadia e por Montemor as razões pelas quais aqueles centros se construíram. Em Rio Maior a natação funciona porque lá tinha condições para que a natação funcionasse, acrescentando-lhe um conjunto de equipamentos. A Gulgã recebe de desportos equestres por razões óbvias. O taekwondo e o ténis de mesa estão em construção final em Vila Nova de Gaia porque é lá no norte que se concentra a maioria dos atletas. O badminton foi para as Caldas da Rainha porque lá havia já a sede da federação com instalações de dormitório e de alimentação própria já construídas para os atletas. Portanto, tudo tem um sentido e foi participado com o movimento associativo por decisão das federações. E devo dizer que o meu maior problema foi esse, foi o de conseguir convencer as federações de que era mesmo verdade e possível construir estes centros. Porquê? Maus hábitos de muitos anos faziam com que as federações duvidassem muito da palavra do governo. Maus hábitos de muitos anos. E foi difícil convencer as federações que este processo tinha condições para andar. E andou. E para o Estado português foi oneroso. Quanto é que o déficit acusa por virtude destas dezenas de milhões de euros que se gastaram a construir centros de alto rendimento? Nada. Nem um euro. porque estes centros de alto rendimento foram construídos com fundos comunitários e resta apenas para ser pago pelo IDP 5% ao centro de Anadia em virtude do acrescentar que houve de mais uma ou duas modalidades do que aquelas que estavam previstas. Portanto, não pesou no orçamento do Estado, não pesou para o déficit e foi a última oportunidade que houve para se construírem este tipo de centros, que são centros de excelência, de facto, construídos em Portugal pela primeira vez para as diversas modalidades. Não temos um Devel, é verdade. É verdade. Mas, meu caro, lamento que não tenhamos um centro de alto rendimento de vela depois de termos gasto 16 milhões de euros a fazer um Mundial de Vela em Cascais. 16 milhões de euros. Foi quanto eu recebi de encomenda no mês anterior ao ter tomado posse. O governo anterior assinou esse contrato e nós cumprimos, que foi fazer todas as instalações próprias para a alta vela, Mundial de Vela, em Cascais. Portanto, talvez, se a Federação for a Cascais, verá que o Estado português, os contribuintes portugueses, puseram lá esse dinheiro todo e, se calhar, é possível vir a fazer lá um centro de alto rendimento de vela. O dinheiro que foi gasto dá para isso e para muito mais. Está lá as instalações novas nesse centro. Quero eu com isto dizer que não há centros de alto rendimento autárquicos. Os centros de alto rendimento que existem em várias zonas do país e que já estão a funcionar são centros de interesse nacional e de repercussão internacional. E, portanto, têm que ter uma gestão onde estejam também responsabilizadas as autoridades nacionais e as autoridades locais, bem como as federações. E quando nós ouvimos aqui, nesta tarde, ser dito pelo responsável pelo Centro da Anadia e da Câmara da Anadia, que aquele centro, com a utilização que tem, muito boa, como aqui nos trouxe, com quatro, e eram cinco modalidades, a ginástica juntaram-se e, portanto, passou a ser só uma, ciclismo, ginástica, judo, esgrima e... são essas quatro. Com essas quatro modalidades, com as competições que já teve, com as pessoas que têm em permanência, e esse centro de alto rendimento vira-se para o Estado, para o país, e diz assim: deem-nos, por favor, 150 mil euros por ano para que este centro funcione como nós temos a obrigação de o pôr a funcionar. O que é isto? Isto não é nada. Isto é agradecer e muito, como eu agradeço, e acho que todos devemos agradecer e muito, ao esforço que os municípios fizeram para dar uma comparticipação ao trabalho nacional da política de alto rendimento esportivo e acompanhá-los e apoiá-los para que esses centros vivam com a qualidade que é preciso que vivam e prestem assim os serviços aos nossos atletas. Eu não creio que haja nenhum problema de natureza financeira para a sustentabilidade dos centros de alto rendimento e mesmo que possa dizer-se, e pode, que um centro de alto rendimento não precisa de ser uma atividade rentável em termos, não precisa de chegar ao fim do ano e ter lucro de exploração, não precisa, mas se for sustentável e se pagar a si próprio, tanto melhor. De qualquer forma, acho que os valores que estamos a falar não são valores que possam assustar ninguém em termos de sustentabilidade financeira. O que é preciso é que eles sejam devidamente acompanhados e que, se for possível e se ainda for a tempo, algumas das federações que, depois de verem como estes se construíram e verem como estes podem funcionar, e se percebermos que o facto de estarem sediados em municípios espalhados no país não apenas contribuem para o desenvolvimento local, mas contribuem para a sua própria sustentabilidade, porque são muito mais estáveis as relações e o acompanhamento que a autarquia local faz dos centros do que propriamente Lisboa ou qualquer organização ou instituto. É muito mais seguro, muito mais estável esse acompanhamento e, portanto, muito mais estável estarem sediados numa autarquia. Eu creio que, em função disto, eu termino, haverá condições para, de uma vez por todas, se perceber que pode haver modelos diferentes. O que não pode é dizer-se, porque é intelectualmente desonesto, como eu já ouvi dizer por várias vezes, em Portugal temos não sei quantos centros de alto rendimento. Isto é um descaminho, porque Espanha, que é a Espanha, só tem três. e os Estados Unidos têm 2 e a França tem 4. Como se estivéssemos a falar das mesmas coisas. Não estamos. Espanha não tem 3 centros especializados de alto rendimento esportivo. Tem um conjunto deles. E Espanha tem não só o governo central a trabalhar com eles, como tem as autonomias, que aqui foi dito. As autonomias têm um papel e uma peça muito importante no desenvolvimento desses centros especializados. E, portanto, nós temos aqui em Portugal menos meios e mais condições e devemos aproveitar, tirar proveito e, se possível, melhor desenvolver aquilo que foi a última oportunidade, no meu entender, a última oportunidade para construirmos aqui centros de excelência, não tivessem sido construídos, e hoje não havia nenhuma condição para construir nenhum deles, e não tivessem sido construídos, e provavelmente nós continuávamos a ler nos jornais e a ver nas televisões os atletas fazerem a queixa de que têm que ir não sei para onde, porque não têm condições físicas para treinar em Portugal. E por isso, eu vos agradeço a presença, agradeço sobretudo o esforço que as federações desportivas, que estão com dificuldades financeiras, que têm 2 meses ou 3 de espera em relação aos seus orçamentos, em plena véspera dos Jogos Olímpicos, e isso não devia mesmo acontecer. Agradeço o trabalho que vêm fazendo pelo alto rendimento em Portugal e pela representação internacional dos nossos atletas e das nossas equipes. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, deputado Valentim Dias. Deputado Pedro Pimpão, do PSD.
Então, muito boa tarde a todos. Eu trouxe a minha intervenção escrita para tentar, ao contrário dos meus colegas, cingir-me ao tempo destinado. Também tenho essa obrigação, como sou mais novo, mas cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, Dr. Ribeiro Castro, o Sr. Presidente do Instituto Português de Desporto e Juventude, o Dr. Augusto Baganha, os meus colegas de mesa que fazem parte deste grupo de trabalho, e começar com uma justiça, que é pelos parabéns por esta conferência, pela oportunidade que nos deu de partilharmos aqui algumas experiências que acho que todos reconhecemos que foram bastante úteis. Reconhecemos que houve coisas que foram positivas, feitas no passado, há aspectos a melhorar e creio que esta é uma boa oportunidade para discutirmos aquilo que foi feito e, portanto, ao Sr. Presidente da Comissão, Dr. Ribeiro Castro, que se empenhou muito nesta iniciativa, queria agradecer, e ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho do Desporto, o deputado Paulo Cavaleiro, que se empenhou desde a primeira hora. Isto é o culminar também de um conjunto de audições que nós realizámos no seio do Grupo de Trabalho, com algumas entidades que aqui estão também representadas, e significa que se todos remarmos para o mesmo lado, podemos dar o nosso contributo, por muito humilde que seja, para que o alto rendimento desportivo seja cada vez melhor em Portugal. E, portanto, o meu agradecimento também extensivo a todos aqueles que participaram hoje aqui na discussão, quer os autarcas, os dirigentes, os técnicos, os atletas, e que deram o seu contributo para que hoje pudéssemos, tal como ali acho que foi o representante da Federação de Atletismo que disse, hoje contribuímos para um momento histórico ao nível do desporto nacional, pela oportunidade de discutirmos abertamente esta temática do alto rendimento desportivo, e é um momento histórico também, desde logo, pela qualidade dos oradores que estiveram aqui presentes durante o dia de hoje, pela diversidade, tivemos autarcas, tivemos dirigentes associativos, tivemos responsáveis governamentais do nosso país e da nossa vizinha Espanha, tivemos representantes do setor de grande importância, como é o representante da Associação Internacional de Centros de Alto Rendimento, que eu agradeço o facto de estar a acompanhar-nos desde a primeira hora por videoconferência, ou seja, com todas estas entidades que fazem também parte do alto do rendimento em Portugal e não só, conseguimos criar aqui uma iniciativa que nos permite analisar aquilo que deve ser o futuro, que é nisso que se trata, dos centros de alto rendimento, porque desde logo concordamos que, quanto à finalidade dos centros de alto rendimento e os seus principais objetivos, eles são potenciar os talentos desportivos, integrar algo que ainda não se falou aqui hoje, mas que acho que é importante que se fale cada vez mais, integrar a investigação científica ao nível da performance desportiva a estreita articulação com os nossos institutos politécnicos, com as nossas universidades, porque nós temos bons casos, como já aqui foi referido, de sucesso que devem ser ainda mais potenciados, avaliar, controlar e otimizar o treino, aprofundar o desenvolvimento técnico, monitorizar resultados e aquela parte que falamos e que urge cada vez valorizar ainda mais, detectar e selecionar os nossos talentos desportivos. Mas divergimos alguns do ponto de vista daquilo que deve ser como se alcança esta missão, como é que se alcançam estes objetivos. E aquilo que tem que ser promovido em Portugal é a sustentabilidade, e foi aquilo que os nossos autarcas também cá vieram dizer, a sustentabilidade, a viabilidade futura dos atuais centros de alto rendimento e aqueles que já estão em fase de construção. E é para aí que nós devemos caminhar. E essa deve ser uma prioridade, e por isso é que foi muito profícuo a discussão que aqui tivemos hoje, que devemos caminhar no sentido de promover essa viabilidade, essa sustentabilidade financeira e não só desses mesmos centros. Eu recordava aqui um pequeno excerto de uma carta de um projeto que o professor Muniz Pereira, quando a preparação do projeto olímpico de Montreal em 1976, e foi nesta altura, e já aqui foi frisado, não sei quem foi, qual foi o orador que referenciou isto, mas que foi frisado, que foi o princípio da adoção do conceito de autocompetição desportiva em Portugal, e o professor dizia: somos dos que entendemos ser a nossa presença indispensável nos jogos, mas desde que se possam dar aos nossos possíveis representantes as condições consideradas mínimas para que o seu rendimento possa corresponder às suas potencialidades, que agora são realmente muito maiores do que nos anos anteriores. E nesses jogos alcançaram-se alguns resultados, nomeadamente na área do atletismo, onde o professor fez história e deixou a sua marca, e o Carlos Lopes alcançou a medalha de prata. E, portanto, isto para dizer o quê? Que nós hoje temos a oportunidade, para além de continuarmos a ter os maiores e termos os melhores e termos atletas de alto nível e técnicos com cada vez maior especialização, teremos estes centros de alto rendimento, que são centros de excelência, ou pelo menos de promoção da excelência da prática desportiva, e que o nosso objetivo deve ser valorizar estes mesmos centros de excelência. Mas hoje também aqui falámos da preparação olímpica e paralímpica de Londres 2012, com interessantes intervenções por parte do Comitê Paralímpico e do Comitê Olímpico. Analisámos aquilo que é o panorama atual do alto rendimento em Portugal e algumas sugestões de melhoria. Partilhámos um pouco do que se vai fazendo lá fora, e dizer-vos que é muito importante que tenhamos noção de que estamos a falar de alto rendimento. E de acordo, salientando e referindo aqui aquilo que diz a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, que alto rendimento significa a prática desportiva que visa a obtenção de resultados de excelência aferidos em função dos padrões desportivos internacionais. Daí que seja muito útil a partilha que hoje aqui assistimos de experiências dos nossos congéneres europeus, nomeadamente da nossa vizinha Espanha, com os resultados que pudemos constatar, e com a partilha aqui da experiência do representante da Associação Internacional dos Centros de Alto Rendimento. E, portanto, tendo sido este hoje um fórum privilegiado de partilha de experiências e de aquisição de conhecimentos, porque é isso que se trata quando participamos nestes fóruns, é aprender alguma coisa. Acho que todos saímos daqui hoje com algo mais do ponto de vista da aquisição dos nossos conhecimentos sobre estas matérias. E, portanto, sendo este, e eu considerando, e o grupo parlamentar do PSD, considerando que este é um bom momento, um bom pontapé de partida para que no futuro se aprimore cada vez mais aquilo que é a prática do alto rendimento desportivo em Portugal, valorizando o esforço e a dedicação dos nossos atletas, dos nossos técnicos, que no dia-a-dia vão contribuindo para que se alcancem os resultados que já têm sido alcançados no passado no nosso país. E, portanto, eu deixava no final da minha intervenção, e porque falamos em Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, uma mensagem de esperança, uma mensagem de força para os nossos atletas e para os nossos técnicos que vão estar nas nossas missões olímpicas e paralímpicas em Londres 2012, sabendo que irão briosamente vestir e honrar a camisola portuguesa. Muito obrigado e boa sorte.
Muito obrigado. Queria, para terminar então, agradecer a todos a presença, agradecer ao José Pescoda que aguentou esta... com resistência a este momento, e na pessoa dele dizer só uma nota muito breve, que o exemplo que ele falou da troca de experiências, dos conhecimentos de uns poderem ser usados para outros, os que estão mais à frente, para aqueles que estão a iniciar, ou aqueles que fazem estruturas ou que vão construir novas estruturas, é muito importante, e penso que esse contributo e a forma como também este processo do alto rendimento começou a ganhar uma determinada dimensão, por isso é que também já existe uma organização que já abarca muitas dessas infraestruturas. Penso que é um contributo que nós demos aqui hoje. Como eu disse no início da minha intervenção, antes dos resultados mais importantes, que serão os Jogos Olímpicos, que é lá que nós fazemos normalmente a avaliação, se ganharmos muitas medalhas, poucas medalhas, depois não interessa, se ganharmos muitas medalhas nos próximos Jogos Olímpicos, normalmente podemos dizer que correu tudo muito bem, se calhar não é assim. Portanto, o que é importante é conseguirmos melhorar, conseguirmos fazer diferente e potencializar aquilo que temos. Esse é que é o nosso desafio. e ver o que é que ainda nos pode faltar no futuro, porque de certeza que nos vão faltar algumas coisas e, portanto, este é que é o nosso desafio e este é um momento em que o fazemos e podemos-lo também e devemos fazer, todas as instituições, as federações, o governo e outras instituições devem-lhe o fazer no futuro, porque só assim podemos melhorar, porque temos que ver o que é preciso melhorar nos contratos, quais são as sinergias que é preciso fazer. Temos uma preocupação muito grande ao nível do financiamento, vai ser uma questão muito importante no futuro. Se tivermos uma estabilidade de financiamento com os contratos olímpicos, e que é Comitê Olímpico e Paralímpico nos últimos anos, mas agora com a situação que vivemos, o financiamento, ter ou não mais apoio privado, é um grande desafio, acho que temos que trabalhar todos nesse caminho, e o Governo tem aqui um papel também muito importante em criar as condições para que haja mais privados a apoiar, a ter responsabilidade social, podemos dizer assim, apoiando o alto rendimento desportivo, que é uma imagem e é uma marca também do nosso país. Portanto, este é um processo que precisa de um consenso. Acho que, independentemente dos grupos parlamentares que também aqui agora fizeram a sua intervenção, o desporto, como na educação, como em outras matérias, precisam de tempo para se ver os resultados. Portanto, é preciso termos um consenso sobre esta matéria. O modelo é o que temos, para onde é que queremos ir e como é que fazemos para lá chegar. E tentar chegar a um acordo entre todos. Porque só no fim poderemos ver os resultados se mantivermos o caminho. Porque se muda o governo, muda toda a estratégia, dificilmente veremos se o caminho estava ou não a ser correto. E, portanto, acho que este é o desafio que temos, é tentarmos todos, no essencial, chegarmos a bons entendimentos, porque as pessoas inteligentes com o mesmo tipo de informação normalmente decidem da mesma maneira. Portanto, acho que temos é que juntar a informação correta para depois decidirmos todos bem. Desejo a todos muitas felicidades, muito obrigado, e que amanhã o exemplo espanhol não sirva para nós e que nós, o nosso exemplo sirva para eles. Um abraço grande ao Zé Skoda e obrigado a todos mais uma vez. Muito obrigado, até à próxima.
Obrigado.